Te contamos qué hay de nuevo. Junto a Connie Stipicic, Paola Berlín y José Luis Repening, estás en la 100.1, Palabras con Poder.
Desde las 6 de la mañana se organizó una vigilia de los transportistas de Linares y del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Llanza en el Maule, a la espera de la decisión que el directorio de esta compañía azucarera, Llanza, insisto, que está controlada por un grupo británico, ¿verdad?, y una sociedad de inversiones chilena, defina el cierre de la planta en esta ciudad de la región del Maule, entre otras cosas, ¿verdad?, acusando pérdida de competitividad por distintas razones. Una de las que ha saltado a la palestra es el eventual impacto que le haya significado a Llanza, a la agroindustria en general, ¿ah?, pero aquí en el caso de Llanza en particular, el famoso impuesto verde. Llanza había acusado en su momento, ¿verdad?, que el cálculo del impuesto los perjudicaba. Esto se le escuchaba a otros agroindustriales quejándose de que se les cobra mes a mes y no por estacionalidad. O sea, si tú produce solo 3 meses, debieran cobrarte solo esos 3 meses y no los 12 meses del año. Pero Llanza dice además que el impacto de una eventual baja en el impuesto, que es lo que está estudiando el gobierno, no evitaría eventualmente el cierre de la planta. Entendamos de qué se trata el famoso tema del impuesto verde, cómo afecta no solamente a Llanza, sino que también a la agroindustria en general, y lo hacemos con Gonzalo Polanco, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gonzalo?
Hola. Bien, muchas gracias por la invitación.
Acérquese un poquito al micrófono, porque se escucha bajito.
De acuerdo.
Explíquenos de qué se trata el impuesto verde, cuándo comenzó a implementarse y cómo afecta a distintas industrias, porque uno entiende, ¿verdad?, que aquí eventualmente, en una legislación más bien generalista, no se atendieron particularidades de algunos sectores que eventualmente se pueden ver afectados, otros a lo mejor beneficiados incluso, ¿verdad?, pero estamos hablando de los afectados por un impuesto de esta naturaleza. Así es que es así.
El impuesto verde fue introducido por la reforma tributaria del año 2014 y se le introdujeron algunas modificaciones el año 2016.
En la reforma
o la famosa simplificación a la reforma. Sin embargo, este es el primer año en que se paga, porque el año pasado las empresas tenían que informar cuál era su nivel de contaminantes y este año, en atención a esa información, era cuando pagaban.
¿Cálculo se les hacía en función de lo que contaminaban?
Tiene varios factores, pero implica fundamentalmente cuál es el nivel de contaminación, la composición de esa contaminación, porque no es lo mismo el dióxido de carbono, por ejemplo, que el nitrógeno, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y también la zona en donde se encuentre ubicada, porque es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que determinar si se encuentra emplazada en una zona saturada o no saturada, y entonces el cálculo es distinto. Es una fórmula más o menos compleja. Ahora, lo que sí yo quiero enfatizar es que el fundamento de este tipo de impuesto es que las empresas internalicen como costo algo que, si no existiera el impuesto, le saldría gratis, porque contaminar, como el aire nos pertenece a todos, no tiene ningún costo asociado. Entonces, el impuesto verde lo que implica es que las empresas internalicen este costo y tengan todos los incentivos necesarios para utilizar tecnología menos contaminante.
Entre ellos, ir borrando huella de carbono, cosa que en el comercio internacional es muy importante hoy día.
Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, efectivamente, puede existir un estudio acerca de la forma de cálculo. Sin embargo, no es conveniente actuar en forma apresurada. Esto por varias razones. La primera, la más evidente, es que la misma empresa ha señalado que este no es un factor totalmente determinante para la decisión que van a tomar hoy día. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque los impuestos no son neutros. Los impuestos siempre conllevan un aumento en los costos de producción y siempre van a existir buenas razones por las cuales una empresa pueda señalar que deberían estar exentos por alguna situación particular de este impuesto. En consecuencia, lo que se debería pensar más bien es que la ayuda, la colaboración, fuese de otra forma, fuesen con medidas evidentemente de corto plazo y con medidas de largo plazo, como podría ser la reconversión.
Disculpe por te pregunto por desde la ignorancia, como siempre digo, pero en el fondo, ¿quién paga el impuesto verde? ¿Todo tipo de industria paga este impuesto?
No, y esa es una de las críticas que se les ha hecho, porque la forma como está establecida, no quiero entrar en la fórmula porque es una fórmula bastante compleja, pero en la forma que está establecida está fundamentalmente o afecta fundamentalmente a las termoeléctricas y a estas pocas industrias que generan mucha contaminación. Ah, pero no es algo que se aplique en forma generalizada, como si, por ejemplo, es con los vehículos motorizados.
Pero al menos sí se aplica a aquellas que contaminan más.
O sea, una industria que tenga chimenea, en el
criterio,
fondo.
Sí, por supuesto.
¿Quién decide ese criterio?
Eso está establecido por ley en la fórmula de cálculo. Y quiénes son los que tienen que informar cuál es el nivel de contaminación que ellos producen son las mismas empresas sujetas, obviamente, a una supervisión.
¿Y es efectivo que en el caso de la agroindustria este cálculo los afecta por un periodo de tiempo que excede el tiempo que ellos producen en realidad?
Sí, efectivamente.
Porque esa es parte de la queja que uno les escucha.
Sí, efectivamente, uno podría establecer la forma, una fórmula distinta de cálculo, porque esto se anualiza.
Claro.
¿Ah? Y entonces ellos lo que señalan es que ellos generan un impacto solamente
en tres meses del año
y en consecuencia, si esa cantidad se dividiera, quizás no deberían sufrir el efecto de este impuesto. Pero lo cierto es que contaminan, y ese es el efecto, o ese es lo que se trata de buscar con el impuesto verde. Les reitero, siempre van a existir buenas razones por las cuales una empresa pueda decir que no deberían estar afectos con un determinado impuesto, y en consecuencia abrir esta compuerta de decir, mira, a esta determinada empresa yo la voy a eximir de impuesto por la situación social, que es tremendamente
entendible. Pónganse en la fila.
Abre una puerta que es difícil.
Uno adivina que al día siguiente todas las empresas controladas, todas las que están afectadas al impuesto verde, van a estar haciendo, sacando números para decir cuál es la particularidad que a ellos les afecta. Porque como dices tú, evidentemente te va a dar impuesto verde, es un costo. O sea, ¿qué va a hacer?
Por supuesto, y desde el punto de vista de los principios en general de la tributación, la idea es que tengan la menor cantidad de exenciones, lo que técnicamente nosotros llamamos erosión a la base imponible. Ojalá los impuestos tuvieran la menor cantidad de exenciones, porque eso implica una mayor simplicidad y obviamente implica una mayor equidad, y eso conlleva un mayor apoyo hacia el sistema.
Gonzalo Polanco, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Quiero ir al concepto de justicia respecto, y quizás la evaluación que ustedes mismos como Centro de Estudios hacen de este impuesto verde. ¿Es justo, primeramente, digamos, a las industrias que hoy día se les aplica? Y segundo, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Es una buena tributación? ¿Es una buena herramienta?
Es un avance respecto de si es justo o no. Nosotros creemos que puede ser más justo. Y puede ser más justo no porque haya que eximir a algunos de la tributación, sino que hay que incorporar otras variables. Por ejemplo, lo que se está castigando en alguna medida es el lugar donde está establecida esta industria, pero no a aquellas personas a quienes está afectando. Es decir, si tú estás establecido en una zona saturada por contaminación, tu impuesto va a ser más elevado. Pero si tú estás en una zona no saturada, puede ser que tu impuesto sea mucho menor o no pagar impuestos, siendo que la consecuencia o la contaminación vaya a otras localidades que sí estén saturadas. En consecuencia, se estableció un modo en que se fija solamente por el lugar en donde está establecida la planta, pero no a quienes afecta la contaminación.
Entonces, y eso no parece muy justo.
Sí, eso no parece muy justo.
Tampoco parece muy justo que sean solamente las más contaminantes las que paguen. Obviamente, se entiende que hay un criterio de justicia en que si yo contamino más, pago más. Pero uno podría pensar que, bueno, todos deberíamos contribuir en la medida en que poder, en que contaminamos, de modo que una empresa chiquitita o una industria chiquitita que contamine un pichintún, bueno, que pague un pichintún. ¿Por qué no se hizo así?
Eso es lo que se debería pensar desde el punto de vista de los principios de la tributación. ¿Por qué no se hizo así? Bueno, porque evidentemente desde el punto de vista político
no es muy popular.
Y en consecuencia, una cosa es lo que nosotros proponemos desde la academia, pero otra cosa
el
es
deber
lo
ser
que...
y el cómo quedan las leyes.
¿Es significativo desde el punto de vista de la recaudación el impuesto verde?
No, no es significativo. De hecho, además que los impuestos verdes en general son establecidos no tratando de buscar la recaudación, porque la idea es que se incentiven tanto una conducta que la recaudación ojalá sea cero.
A la larga no contaminen en el fondo, claro, y por lo tanto no tengan que pagar ese impuesto.
Que es lo mismo, el mismo principio que se busca con el impuesto al tabaco, por ejemplo, con el impuesto a las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Ahora, eso es matizado en Chile porque, por ejemplo, el impuesto a los vehículos contaminantes tiene dos componentes, que son las emisiones de gases, los dos primeros, pero también tiene un componente que no es ligado precisamente a la contaminación, que es el valor del vehículo. ¿Ah? Entonces uno dice, claro, en realidad es un impuesto verde, sí, pero
también es al lujo.
Pero también es al lujo y también tiene un fin recaudatorio. Entonces ahí deshacemos un poco lo que hemos estado tratando de hacer.
Gonzalo Polanco, y ahora que estamos a puertas de un proyecto de reforma, ¿verdad? Que el gobierno ya lo anunció, y el ministro decía el otro día que en agosto esperaban tener al menos más que la maqueta del proyecto de reforma. ¿Valdría la pena revisar este tipo de cosas? ¿Tú crees que hay espacio para revisarla o son demasiado chicas y al final hay que hincarle el diente a cuestiones más grandes?
Yo no lo establecería como una prioridad. Creo que la prioridad en esta reforma tributaria debería ser la simplificación del sistema, debería ser afinar algunas cosas que no quedaron precisamente muy claras ni con la reforma del 2014 ni con la del 2016. Si existiera el espacio, y esto es algo que tienen que resolver los políticos, como para poder hacer estudiar con más profundidad los efectos que tiene este impuesto verde, sería ideal. Pero reitero, este impuesto recién comenzó a aplicarse este año, entonces es muy pronto como para saber efectivamente si ha producido el efecto deseado de bajar los niveles de contaminación.
Ahora, si tuviéramos que hacer una lista de prioridades de las cosas que hay que cambiar en la reforma, a la reforma de la reforma.
De la reforma.
Claro. ¿Cuáles son?
Yo diría que la simplificación. Lo que sucedió es que hasta el año 2014 teníamos solamente un régimen general de tributación para las empresas. Siempre han existido regímenes especiales, el régimen, por ejemplo, de renta presunta para aquellos que son muy pequeños, un régimen especial para empresas que no son tan pequeñas pero que todavía no son grandes, pero a partir del 2014 tenemos dos regímenes generales que interactúan entre ellos. Y hubo muchas cosas que no quedaron totalmente claras de ese régimen. Entonces, o bien se deja solo uno, o bien se trata de aclarar cuál es la situación de esta interacción en los regímenes. Si tú me preguntas cuál es mi opción, eso, yo creo que debería quedar solamente un régimen.
O sea, porque la verdad es que los contadores, o sea, la mortalidad de contadores, yo creo que se ha elevado cualquier cantidad. Sí. Están vueltos locos.
La siniestralidad.
Se han estado vueltos locos estos años, no solamente porque han tenido que estudiar todo mucho, sino que también a la hora de enfrentarse, digamos, la operación renta.
De
verdad que se cabeza las manos. O sea, tú dices, Gonzalo, un solo régimen y bien clarito.
Sí. Siempre los sistemas tributarios siempre son complejos, pero lo cierto es que Chile complejizó, creo yo, de manera innecesaria su sistema tributario, y eso no dice relación necesariamente con el nivel de desarrollo del país. Hay economías más complejas, cito ejemplos como Canadá, Suiza, que son economías muy sofisticadas y que tienen sistemas que, de acuerdo a los estudios que se hacen, son más simples. Entonces, no es una buena excusa decir que el desarrollo de nuestra economía se está complejizando el sistema. Hay que llevar eso a una simplificación, considerando que no es fácil, porque los sistemas tributarios deberían cumplir varios requisitos o satisfacer varias necesidades, pero no todas van de la mano. Yo puedo hacer un sistema mucho más simple, pero quizás quitar este grado de justicia que buscaba el gobierno el año 2014. No siempre las cosas van de la mano, entonces, ¿qué es lo que yo priorizo? Eso es una discusión política.
Don Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
12 del día con 22 minutos.
Con Isti Pisich, Paola Berlín y José Luis Repening te cuentan qué hay de nuevo. Estás en Infinita 100.1, Palabras con Poder.
Hablando de impuestos y de tensiones que producen los impuestos, también se producen